Sintonízate con
Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario VD para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.
Bienvenidos a la tribuna. Bueno, un saludo muy especial en este nuevo programa de Tribuna Deportiva. Hoy me encuentro de nuevo con la posibilidad de tener el liderazgo, de tener la banda de capitán en este programa del área de deportes de Bienestar Universitario. Me encuentro en esta ocasión con nuestra coordinadora de Cultura y Deporte, Paola Moreno. Paola, ¿cómo estás?
Hola Edwin, muy bien, un saludo muy grande a todos, acá sintiéndome un poquito solita, esperemos que en la distancia todos nuestros escuchas nos acompañen porque hoy solamente estamos los dos, ¿no?
Sí, así es, afortunadamente, gracias a Dios, tenemos bastante trabajo en Bienestar Universitario, en las diferentes áreas que lo conforman, y esta semana se ha dado que están en diferentes actividades. Manuel se encuentra en una actividad de pastoral, Jonathan se encuentra en la Semana de la Salud y Seguridad en el Trabajo, para todos los colaboradores de Uniminuto aquí en la sede principal, así que nos hacen mucha falta. Igualmente falta el profesor Diego Ibarra, pero bueno, vamos a ver cómo nos va hoy con el programa, Paola, vamos a ver si damos la talla, así como lo han dado nuestros compañeros en semanas anteriores.
A ver qué tanto hemos aprendido.
Exactamente, así es. Bueno, ¿con qué arrancamos, Paola?
Bueno, como siempre, Noticias Uniminuto VD, queremos contarles sobre resultados de los torneos internos que estamos teniendo durante este mes de julio. Arrancamos con Fútbol Sala Femenino, que ya tiene un equipo clasificado, que es Uniminuto Soacha, quien ya ganó sus dos primeros partidos. Y en el segundo lugar, podríamos decir, está uno de los grupos invitados, que es ABM, con 4 puntos. Y luego está en tercer lugar el equipo de Uniminuto Administrativo, con 1 punto. Y en último lugar, VD Estudiantes con 0 puntos.
O sea que todavía tienes una posibilidad, ¿no? A Paola, les cuento que está entrando al mundo del fútbol sala. Ella había jugado fútbol en su época universitaria y hoy está practicando esta nueva disciplina deportiva. Para los que creen que es idéntico, les cuento que no, que es bastante diferente. ¿No es así?
Así es. Y más cuando uno no maneja mucho técnica, entonces como que es 3 veces peor. Pero bueno, ahí vamos. Lo importante es perseverar, entrenar y dar lo que mejor se pueda en cada partido. Pero entonces sí, vamos a esperar la tercera fecha, cómo nos va con el equipo, con el partido que tenemos pendiente con VD, y ahí ya sabremos si logramos clasificar a la final con Soacha o si desafortunadamente pues nos quedaremos en la tribuna viendo ese resultado. Fútbol Sala Masculino también ya tiene a los 2 clasificados para la final, que es el equipo de Estudiantes VD y el de Colaboradores. Entonces ya la próxima semana también tendremos esos resultados. Voleibol en masculino perdió su primer partido, el de Estudiantes, y las niñas ganaron 2-1 contra el equipo contra el que jugaron. En fútbol también ya se desarrolló la primera fecha de este torneo organizado por nuestro entrenador Diego Ibarra, donde Juventus y Bayern Múnich se encuentran al frente de la tabla de este cuadrangular con 2 puntos cada uno.
Bueno, y para ir finalizando esta parte de los torneos internos de VD en esta mitad de año que han sido un éxito, queremos compartirles 2 apreciaciones de participantes de nuestros torneos aquí, así que los dejamos con ellos.
Bueno, amigos de Tribuna Deportiva, tenemos acá, iniciamos nuestro torneo interno VD Champions League de Fútbol 8. Tenemos a nuestro amigo invitado de la única fan, Camilo Caicedo Granado. Impresiones del partido después de este 2-2 versus la Juventus, Cami.
Bueno, gracias, ¿no? Primero que todo, saludando a todo el mundo. Queremos agradecer primero pues a los invitados, también agradecer a quien nos invita, ¿no? En este caso, la delegación Uniminuto. La Champions es un torneo importante, ¿no? De repente te das cuenta que se tiene presión, somos nuevos, pero bueno, nada, queremos agradecer, ¿no? Primero que todo, a ustedes por la invitación. Del partido nos queda mucho, ¿no? Aprendimos bastante del rival y sabemos que son cosas difíciles lo que se viene, pero la idea es clasificar, ¿no? Quedan 2 partidos y es importante poder concretar.
Bueno, Cami, muchas gracias y los esperamos aquí la próxima semana en la siguiente fecha del torneo.
No, gracias a vos.
Bueno, estamos con Manuel del equipo Bayern Múnich, un conocido de nuestro programa Tribuna Deportiva. Manuel, impresiones después de este 0-0.
La verdad, Diego, veo que el partido estuvo bastante reñido, los equipos están bien balanceados. Un saludo también ahí en cabina a Paola, a Jonathan, a todos nuestros escuchas. El torneo interno empezó de fútbol con dos partidos empatados, los dos se fueron a penaltis y las series terminaron 1-0 respectivamente.
Manuel, ¿cómo ves la organización del torneo?
Bueno, yo veo aquí dos espacios bien distribuidos. Los jueces, en la medida de lo posible, han hecho un buen partido. Se ha jugado desde los valores institucionales y los muchachos pues están bien emocionados. El torneo todavía está abierto. Y bueno, esperar a ver cómo sigue la siguiente fecha, Diego.
Bueno, un saludo para alguien.
Bueno, no, en general a toda la audiencia, a la mesa, lástima no poder estar acompañándolos el día de hoy, pero igual ustedes saben que de corazón siempre vamos a estar, y aunque no estemos en cabina, estamos reportando desde las canchas.
Gracias, Manuel.
Listo, un saludo para todos, chao.
Bueno, esos eran los audios de dos participantes de los torneos internos de UVD. Me llamó bastante la atención dos cositas, Paola, te cuento. La primera, que tenemos un participante internacional. Pensé al principio que alguien estaba haciendo...
Como que nos estaba haciendo una parodia o algo así.
Una parodia, que estaban invitando a un argentino y resulta que el estudiante de Unicafán efectivamente...
Es extranjero.
Es extranjero. Y lo otro,
y Manuel... Habla sí, como todo un profesional.
Habla como todo un profesional, la sí. Champions. Sí, un torneo muy importante. Sentí que estábamos... ¿Di María eres tú? No, es un estudiante en nuestro torneo interno de Uniminuto. Muy bien. Y lo otro, Manuelito. Manuel, un saludo, gracias por acordarse de nosotros. Un consejo, hay que trabajar más en lo físico. Se te escucha la voz como si te estuvieras muriendo, Manuel. Bueno, vamos a pasar a otra participación, en este caso fuera de Uniminuto. Uniminuto como institución que nos representa en la red de cerros. Recuerden que la red de Cerros une a más de 30 universidades en la ciudad de Bogotá. Participamos con nuestro equipo de fútbol sala administrativo, en este caso el grupo masculino ganó el sábado 5-3, el sábado anterior, a la Universidad Central, que había sido un rival que habíamos tenido hace poco tiempo en los Juegos Nacionales de Ascún. Y la selección femenina ganó su segundo partido 10-2 contra el Politécnico Gran Colombiano. Luego, en el tercer partido, quedaron 4-2 contra la Universidad Central, nuestra alma mater, Paulita.
Universidad Santo Tomás.
Así es, perdón.
Muy bien, sí, ese partido estuvo muy emocionante. En mi caso, sobre todo, pues fue una sorpresa ver gente que con la que había estudiado en esa época. Así que bueno, creo que lo hicimos bastante bien como equipo. Me dio nostalgia verlos allá al otro lado, porque como tú bien lo mencionaste, yo ya había sido jugadora de fútbol de la universidad. Pero bueno, se hizo lo que se necesitaba a favor de la Uniminuto. Vamos muy bien por el momento, esperamos continuar así.
Así es. Bueno, ahora nos vamos con información nacional. Y para arrancar, yo quiero contarles que Yuri Alvear ha sido campeona del Abierto Asiático. Se coronó campeona en la categoría de los 70 kilogramos realizado en Taiwán. Sus rivales fueron dos surcoreanas y una japonesa, a quienes venció para coronarse campeona. Yuri ganó su medalla tras vencer a la japonesa Yukiko Uno por Ippon en un combate de 1 minuto y 29 segundos. Un Ippon, no soy experto en el tema de artes marciales, es algo así parecido, entiendo yo, como a un knockout. Para aclararlo un poco, aunque repito, no soy muy experto en el tema. Ippon, bueno, aquí hay, encontramos también que el Ippon es cuando sacas a una persona por completo del tatami. El tatami es el espacio donde se compite en estas artes marciales. Es una palabra en japonesa, el judo, recordemos que es un arte marcial que viene de Japón. A veces confundimos un poco estas artes marciales orientales y los conceptos que hay entre judo, karate y taekwondo. Bueno, el judo no es de puño, no es de patadas, genera muchas llaves, utiliza la fuerza del rival para hacerlo rendir, o en este caso generar un knockout porque lo saca del espacio de donde se compite, que se llama tatami. Yuri Alvear continúa con su preparación para el Mundial de Budapest en Hungría, que tendrá lugar entre el 28 de agosto al 3 de septiembre próximo, y por supuesto grandes esperanzas para los próximos Juegos Olímpicos en esta gran campeona.
Así es. Bueno, yo también tengo noticias muy importantes sobre un clavadista colombiano que nos ha dado muchísimo renombre a nivel internacional, pero que hace algunos años no había podido lograr nuevamente como estar en esos primeros lugares. Les estoy hablando de Orlando Duque, quien después de estos 4 años sin ganar, logró hace muy poco en São Miguel, Portugal, en la segunda parada de la Serie Mundial de Clavados, un puntaje de 346.50, y con esto se coronó campeón. La Serie Mundial se traslada ahora a la Casa Europea del Deporte en Polignano, Amare Italia. Oh, por Dios, qué difícil es pronunciar estas cosas. Para la próxima parada, que será en 2 semanas.
Así es. Por otro lado, Sofía Gómez, que es una pereirana, es muy jovencita, nació en el año 92, superó en 2 ocasiones consecutivas en las últimas semanas el récord mundial de apnea. Este récord estaba en 82 metros y ella en su primera prueba, el martes 4 de julio, logró descender 83 metros en 2 minutos y 43 segundos. Increíble, ¿no? Uno baja 2 metros y ya está
que se muere por la presión del agua. Es un tema bastante complicado. No es solo contener el aire, o sea, es la presión del agua, un montón de cosas.
Así es un tema de capacidad pulmonar, pero también de mucha concentración, de mucha tranquilidad. Cuando tú bajas una cierta cantidad de metros en el agua, si empiezas a sentir, aparte posiblemente un ahogo, un desespero. Y bajar 83 metros es una cosa impresionante. Sin embargo, ya con la seguridad de tener el récord en su poder, quiso realizar su tercer intento de inmersión el viernes 7 de julio, donde logró batir su propio récord al alcanzar 84 metros. ¿Qué tal?
No, esta niña, la verdad creo que fue una noticia que nos cogió a todos un poco por sorpresa, porque no muchos, creo que nadie, yo creo que nunca había escuchado sobre la apnea. Y cuando se escuchan este tipo de récords, pues uno lee, se interesa, y cuando se da cuenta que es algo completamente difícil, que no lo puede hacer cualquier persona, uno dice, pues muy tesa Sofía. Ella, además de este récord mundial, ahora es dueña, también es dueña del récord panamericano y suramericano en apnea. También cuenta con un reconocimiento por ser la única colombiana que ha nadado 250 metros por debajo del agua. Entonces esperamos que siga así. Es muy muy jovencita, 25 años, así que tiene toda una carrera por delante en este deporte.
Bueno, así es. Ya saliendo de la parte nacional, nos vamos ahora con nuestra acostumbrada sección Tiempo Fuera.
Tiempo Fuera.
Bueno, y en Tiempo Fuera esta semana les vamos a hablar del Tour de Francia. El Tour que tanto estábamos esperando desde inicio de año, cuando supimos el calendario de la UCI para las 3 grandes carreras del ciclismo internacional. Pusimos nuestra mirada en el mes de julio, donde se compite en el Tour de Francia. Respetando el Giro y la Vuelta a España, para mí es la carrera más importante. Es como en el tenis, hay 4 Grand Slam, pero Wimbledon para mí es algo especial. En este caso el Tour de Francia, sin duda alguna, siempre corona al mejor ciclista del momento. Algunos datos importantes sobre el Tour de Francia: está la edición número 104, que se está disputando desde el 1 hasta el 23 de julio y está compuesto por 21 etapas, con una distancia total de 3.540 kilómetros. Tiene 9 etapas en llano, 5 etapas de media montaña, 5 etapas de alta montaña con 3 metas en alto. No me arriesgo a pronunciar estos lugares en francés porque quedo en ridículo.
Nos falta Manuel para pronunciar esos.
Sí, va a poner su... Pero no, aún más difícil me parece el francés que el italiano. 2 etapas de contrarreloj individual y tendrá 2 jornadas de descanso, que por lo general son un día lunes después de una jornada de alta, altísima montaña de día domingo. El tour estará compuesto por un total de 23 puertos, subidas y metas en altos de segunda categoría, de primera categoría y de categoría especial, lo que conocemos como fuera de categoría. Así es que estos son los datos generales del tour, pero ya en nuestro tiempo fuera ustedes saben que entramos a un análisis un poco más allá en el tema deportivo, y es la participación de los ciclistas colombianos en este tour. Hay algo que no nos favorece mucho para esta ocasión, a diferencia de los años anteriores, y es que el tour en esta ocasión no tiene tanta alta montaña. Y ahí es donde sacan ventaja los escarabajos colombianos. Nairo no ha podido sacar ventaja, creo que es uno de los motivos que no ha podido sacar la suficiente ventaja, porque siempre que lo ha hecho en las 3 grandes ha sido en los picos más altos, en las etapas reina, que sobre todo finalizan en un alto, en un puerto de alta montaña. Este tour está presentando que tienen 3-4 subidas de primera categoría o fuera de categoría, pero la meta queda en descenso o queda ya en etapa en terreno llano. Entonces, si Nairo pudiese sacar alguna ventaja, luego en el descenso, por su estructura corporal que tiene influencia, perdería mucho de lo que gana. Tú duras 25 kilómetros subiendo a toda, en empinadas calles, pero después en la bajada un deportista que tiene 15 kilos más que lo que tú tienes, por obvios motivos, tiene mucha más ventaja en el descenso. Aparte que no somos especialistas en ese terreno, y nuestros escarabajos que están en el tour, ninguno es un experto en las llegadas finales a alta potencia. Ya sabemos que tenemos una joya a futuro, que es Fernando Gaviria, pero no está para esta ocasión. Otro tema importante, y creo que debe ser una reflexión fuerte con el Movistar, y creo que no debemos entrar para las próximas temporadas en terquedad, es que si quieres ganar el Tour de Francia, no puedes ir a competir al Giro de Italia. Pensamos que el tiempo de recuperación es muy corto. Un mes, hace un mes se había acabado el Giro y ya empezó el Tour. Eso es un tiempo muy corto en el que prácticamente todo el tiempo pasa recuperando el deportista, pero adicional después de esto tiene la necesidad de entrar en ritmo. Entonces no le queda el tiempo para recuperar y luego entrar en ritmo de competencia. Eso se ha notado en el Tour de Francia. No entiendo los metodólogos del entrenamiento deportivo, en este caso de Movistar, cómo lo vieron. Seguramente ellos son los expertos, nosotros no. En el transcurso de la primera fase del año vieron que se podía, pero creo que durante décadas se ha conocido que eso no ha sucedido. Quisiera buscar, no lo tengo el dato en este momento, cuántos deportistas han ganado seguidito en la misma temporada Giro y Tour. Me parece que es casi imposible. Conozco muchos que han ganado Giro y luego la Vuelta a España. O de Tour a Vuelta a España hay 2 meses, hay más posibilidades. Pero creo que tuvimos un error y en la planeación deportiva, en este caso creo que le ha cerrado las puertas a Nairo. La gente lo critica, la gente es muy dura, pero no analiza primero este tipo de situaciones. No lo estoy defendiendo, estoy dando mi punto de vista de por qué desde el principio con Nairo no teníamos oportunidades para este Tour de Francia. Por otra parte, muy bueno el tema de Rigobert Urán, muchos ya lo daban por un ciclista de segundo nivel que no tenía la capacidad para volver a estar entre los primeros. Recordemos que Rigo fue 2 veces subcampeón del Giro de Italia, no ha coronado ninguna grande, fue también subcampeón olímpico y hasta ahí estaba. En los últimos días ganó la etapa reina del domingo pasado, una etapa durísima que no, como les decía, no finalizó en alta montaña, y sin embargo ahí en fotofinish, porque creímos todos que había quedado segundo y finalmente nos dimos cuenta que había ganado esta etapa y que hará en la historia, porque es una de las etapas más duras que han podido existir en el Tour de Francia. Creo que ha vuelto a resurgir. Los otros colombianos en su función, Sergio Luis Henao, el espadachín número 1 de Chris Froome, Sergio Luis Henao hace un muy buen trabajo, lo lleva siempre hasta faltando 20 kilómetros, le pone la cara a la brisa y sin duda alguna demuestra por qué está en el mejor equipo del mundo, que es el Sky. Así que bueno, ya en este Tour vamos a ver de pronto la gasolina en esta semana y media que queda, cómo sigue Rigo, cómo sigue Nairo, cómo siguen los otros colombianos. Pienso que no tenemos posibilidades algunas de en esta ocasión de que un colombiano se lleve el Tour, y lastimosamente aquí sí considero que parte de la equivocación en la planeación del equipo Movistar. Entonces esperemos que finalice el Tour, de todos modos seguimos haciendo un muy buen papel. No podemos caer en exitismos. El ciclismo es un deporte tremendamente duro. Hace unos años se nos había olvidado que existía esto, porque en nuestra época de infancia vivíamos los escarabajos de los 80s y 90s, y ya el ciclismo era de ruta, era un deporte ahí que no veíamos con tanta pasión, y esta camada de deportistas ha hecho que nos vuelva el amor por el ciclismo. Así que no debemos ser desagradecidos y no debemos ser exitistas esperando ya que ganen todo en lo que participan. Estamos compitiendo contra tecnología, y en el deporte de hoy la tecnología influye muchísimo, y en esto el equipo Sky y otros tienen el pie adelante. Así que esto es todo en nuestro tiempo fuera.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Onda Cero.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos.
Y seguimos con el ciclismo, porque el dato curioso de esta semana lo tiene Marcel Kittel, que con la quinta victoria que obtuvo en la etapa número 11 del Tour, se convirtió en el segundo ciclista en conseguir 5 victorias en las primeras 5 etapas. Además quedó a 3 victorias de igualar récords que tiene, por ejemplo, Charles Pélissier, Eddy Merckx, que es pues un ciclista muy 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 conocido, Freddy Mertens, que consiguieron 8 victorias de etapas en una versión del Tour. Entonces creo que todavía le queda muchísimo Tour a Marcel Kittel para lograr igualar o inclusive sobreponerse a estas victorias que ya tienen estos grandes ciclistas.
Así es, muy bien, Paulita. Bueno, vamos a otra parte de nuestro programa de las acostumbradas. Nos vamos a En el Mundo.
En el mundo.
In the world.
Bueno, y en las noticias del mundo, arrancamos por Wimbledon. Como les decía, para mí, equivalente al Tour de Francia en su importancia. Para mí, el Grand Slam más importante de todos, a pesar de que en Pasto juegan muy pocos, existen muy pocas canchas. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica existen muy pocas canchas de Pasto. Más que todos somos expertos en tierra y algo de cemento, pero Wimbledon sin duda alguna es la catedral del tenis y tiene mucha historia. Después de la derrota de Nadal en octavos de final, la de Murray en cuartos y el retiro de Novak Djokovic, todo sigue por buen camino para el 7 veces campeón de este Grand Slam, Roger Federer, el suizo, quien ya se encuentra en semifinales y tendrá que jugar contra Tomas Berdych, que es checo. La otra semifinal la disfrutarán Sam Querrey y Marian Cilic. Ya veremos qué ocurre en la final de este domingo y si Federer logrará alcanzar su octavo título. Estoy confiadísimo en que sí, el mayor ganador de los Grand Slam y el mejor tenista de la historia para mí.
Bueno, por otro lado tenemos que hablar del fichaje de James Rodríguez. Por fin se acabó este novelón, por fin ya dejamos de especular qué pasó, porque el martes 11 de julio y después de una gran expectativa, se anunció que ahora va a jugar con el Bayern Múnich. ¿Tú qué opinas?
Buenísimo, me parece que era la mejor de las mejores posibilidades. Yo no estaba tan convencido de James en el United por el estilo de liderazgo de Mourinho, que es muy bueno, es uno de los mejores entrenadores del mundo, pero creo que es un entrenador que busca otro tipo de cosas. Creo que es un técnico muy organizado en la parte táctica, que por lo general no juega con enganche, juega con punteros de gran velocidad y cambio de ritmo, y esa no es una de las facultades de James. Además, en la Premier League, que es el mejor torneo del mundo para mí por ligas, hay una competencia fuertísima. Va a un lugar donde va a ser tenido en cuenta, donde un técnico que lo quiere, que lo aprecia, que lo respetó en su momento, que le encontró la posición, porque por estructura táctica James nunca tuvo un tipo de juego adecuado para el Real Madrid. Nosotros nos perdemos mucho, Paolita, en el tema de apoyar al colombiano, pero es que tácticamente no le encontraba la posición, no tenía la dinámica de Modric o Kroos, no tenía la garra y el quite de Casemiro, no tenía la velocidad ni el cambio de ritmo de Bale. Entonces, ¿dónde lo iban a colocar? Acá donde llega, creo que tácticamente tiene una posición, tienen mucha más posesión de pelota, son un poco menos verticales, pero al mismo tiempo son mucho más dinámicos. Y sin duda alguna la pegada, el centro, el remate al arco y el gol que tiene James más la asistencia, le va a dar una buena posibilidad. Va a estar en el equipo número uno de Alemania, donde es obligatorio quedar campeón, porque sus recursos son muy distintos a los demás, y es uno de los pocos clubes que están en el nivel del Real Madrid. Así que yo contentísimo, es la mejor decisión a donde pudo haber ido, me alegra mucho, esperamos que le vaya bien, y ahora está en la posibilidad de que él valore este tema, porque, repito, como somos tan fanáticos, a veces olvidamos que él dio papaya en las primeras dos temporadas con el Real, y eso lo pagó después. Se lesionaba constantemente, tenía dificultades con
a nivel personal,
se hablaba que salía, tal vez no, pero dio posibilidad para que se hablara de todo esto. Va a una cultura que le va a exigir mucho en esa parte personal, familiar, de cuidarse, de ser muy prudente con lo que comparte, con lo que habla, porque es una de las personas más queridas. Entonces esperemos que valore esta oportunidad. Creo que es lo mejor que ha podido pasar y es la mejor oportunidad que tiene James para seguir en la élite del fútbol mundial.
Y el ídolo de la semana es...
¿Quién crees que es, Edwin?
Bueno, hay varias opciones, porque...
Esta semana sí...
Podría ser la chica de la que hablábamos de Arnea, puede ser el mismo James, podría ser Yuri Alvar, puede haber varios, hay muchas opciones. ¿Cuál es?
Estuvo difícil, pero esta vez escogimos a Rigoberto Urán. Primero porque su perseverancia, su forma de ser, absolutamente, este es un personaje completo.
Se ha vuelto viral en redes sociales, ¿no? Con las respuestas que dan a las entrevistas.
Ah, es que es
muy naturales.
Una persona completamente natural, o sea, es él en todo el sentido de la palabra. es nuestro ídolo porque además de haber hecho una, pues, lo que lleva de carrera en el Tour, ha sido completamente espectacular porque ha estado ahí como medio, que no se muestra mucho, pero al final está en el top número 4. Y ha contado con mucha suerte porque ese día que ganó esa etapa se salvó de una caída tremenda. Tuvo que correr los últimos kilómetros con su bicicleta prácticamente dañada y a lo último, cuando inclusive él se creía perdedor, resultó ganador por photo finish, como tú también ya nos comentaste.
Eso es durísimo. ¿Lo has intentado? ¿Has intentado subir aquí a Patios en la Calera en una bicicleta sin cambios?
No, nunca.
No, yo te cuento que una vez lo intenté, subir en una bicicleta sin cambios allá. Debí haber parado 10 veces y debí haber andado más con la bicicleta empujándola yo caminando. Es una cosa durísima. No entiendo cómo a ese nivel un deportista puede haber logrado tener en un cambio, a ver, subir alta montaña en un cambio de velocidad. Eso me dejó a mí gratamente impresionado.
Ahí es donde uno se da cuenta que no es solo el tema físico, sino también el tema mental. Yo Así siento es. Que él es muy fuerte a nivel mental y por eso dijo, yo termino. Y se la jugó hasta el final y dio lo que más pudo y así fue como llegó a convertirse en ganador de esta etapa. Pues este ciclista nacido en Urrao tiene un gran palmarés deportivo dentro del que se cuentan pues gran cantidad de etapas ganadas, como por ejemplo la Vuelta al Porvenir aquí en Colombia en 2004-2005, etapas en la bicicleta vasca y en la Vuelta a Suiza en 2007, etapas en la Vuelta a Cataluña en 2012, la camiseta blanca por la clasificación de jóvenes en el 2012 en el Giro de Italia, luego los dos subcampeonatos del Giro en 2013 y 2014 y ahora la etapa reina de este Tour 2017, que lo ha llevado a ese cuarto lugar, está a pocos segundos de Froome, que realmente con semana y media que queda, pues tú dices que ya no le damos nada a ningún colombiano. Yo digamos que creo que es difícil efectivamente, pero le apuesto por lo menos a un podium de Rigoberto y de pronto Nairo se recupera y nos da esa sorpresita, de pronto un tercer lugar. Yo creo que realmente sería bastante bueno para él con lo duro que ha sido ya esta temporada.
Así es, de hecho solo 3 colombianos han logrado ganar 3 de las 11 etapas más duras de toda la historia del Tour, que son Rincón, Oliverio Rincón, Fabio Parra y Rigoberto Urán. En 1993, en Perpignan, con 9 puertos de montaña, Oliverio Rincón ganó etapa. En el año 1985, con 8 puertos en Morcín, está de Neyes. Pido cosas ahí por la pronunciación, repito, con el francés.
El que sepa francés, que nos disculpe.
Exactamente. Fabio Parra. Y en este año, 2017, entre Nantois y Chambéry, 7 puertos de montaña, ganó Rigoberto Urán. Añadir en el tema del libro de la semana que me recuerda la historia de Juan Guillermo Cuadrado, a Rigoberto Urán le pareció algo similar en su infancia y son grandes ejemplos para la sociedad, no solamente por sus victorias deportivas, sino porque cuando eran niños presenciaron el asesinato de su padre a mano de grupos armados al margen de la ley. En aquella época dura, en esta región antioqueña, y sin duda alguna, nunca escuchamos a Rigo victimizarse por esto, sino por el contrario, es una persona de mente positiva y echada para adelante.
Y completamente alegre, que es lo que se le quiere y se le aprecia tanto, su personalidad.
Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, amigos de Tribuna Deportiva, ya vamos casi llegando al final de nuestro programa del día de hoy. No sin antes el acostumbrado punto infaltable que ya tiene su audiencia, es ponte en forma. Así que, profe Diego, los micrófonos son tuyos.
Hola, mi gente de Tribuna Deportiva. De nuevo estamos con ustedes aquí en su sección de ponte en forma. Hoy hablaremos, así como la semana pasada hablamos de entrenamiento para niños, hoy hablaremos de entrenamiento o actividad física para personas o adultos mayores. Debemos pensar que el gimnasio para las personas mayores es de una edad en la cual ya no encontramos esa vitalidad de realizar algunos ejercicios que normalmente veníamos realizando. Cuando se piensa en ejercicio para estas personas, muchas veces se tiene la idea que es una rutina llena de movimientos complicados y agotadores, pero no, esto puede acabar con muchas de las buenas intenciones de aquellas personas o nuestros abuelos o nuestros viejitos que quieren tal vez intentar mantenerse vitales. Afortunadamente existen muchas opciones. Hoy les voy a mostrar 3 opciones o les voy a contar sobre 3 opciones que pueden encontrar en tanto en gimnasios modernos como en algunos gimnasios de parque o en algunos conjuntos residenciales o juntas de acción comunal, espacios diseñados para este tipo de personas. A continuación, también algunas recomendaciones sobre cómo iniciar o
o cómo retomar, porque ya algunas de estas personas han tenido un recorrido a lo largo de su vida. Pese a que estos ejercicios no requieren grandes esfuerzos, sí permiten elevar gradualmente el grado de complejidad de los movimientos de una manera para nada aburrida. Entonces, la primera, vamos a empezar con la gimnasia pasiva. Para los máximos principiantes, la gimnasia pasiva es extraordinaria porque ayuda a aportar flexibilidad y fuerza en el cuerpo, mientras también mejora la capacidad respiratoria y cardiovascular suavemente y progresivamente. También es perfecta para empezar sin prisa, pero con miras a alcanzar metas que exijan una mayor demanda física. Entonces ahí tenemos la primera, que es la gimnasia pasiva. Se ve mucho en los parques, se ve mucho en los gimnasios. A veces se utilizan bastones, balones de pilates y otros elementos muy fáciles de utilizar. Tenemos una muy chévere que es los acuaeróbicos para adultos mayores. Entonces hablamos de agua, entonces hablamos de piscinas, estar sobre una piscina o en una zona húmeda. Los ejercicios aeróbicos son, ustedes saben, que los favoritos de los entrenadores, porque son la mejor opción que existe para mejorar esa salud de los pulmones y de la misma manera del corazón. También depende mucho de la oxigenación de su cuerpo para la quema de grasas, carbohidratos, y es muy recomendable para las personas que requieren bajar de peso. Si quieres estos beneficios, pero mejorados, puedes utilizar los acuaeróbicos o los aeróbicos acuáticos, también conocidos, que además de mejorar la resistencia y capacidad cardiopulmonar, también ayudan a tonificar tus músculos en esta etapa, pues donde empezamos a perder descalcificar los huesos y a perder mucha masa muscular. Eso se debe a cada movimiento. Por sencillo que parezca, exige mucho trabajo cuando se realiza dentro del agua, pero esta es una de las mejores opciones en ejercicios para personas mayores. Y por último, les tengo el día de hoy una actividad para los viejitos o nuestras personas de la tercera edad, el yoga, que es algo similar a los aeróbicos acuáticos porque utiliza movimientos muy suaves y controlados que en realidad exigen mucho a nivel muscular y obligan al cuerpo a oxigenarse para con el tiempo ir ganando resistencia. Hay algunas personas que dicen que el yoga es mágico porque además permite mejorar la conexión entre el cuerpo y la mente, así que seguro valdrá la pena probarlo. Entonces, hoy les dejo gimnasia pasiva, les dejo acuaeróbicos y yoga para nuestros viejitos, nuestros abuelitos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos y que sigan aquí en la tribuna.
Bueno, muchas gracias al profesor Diego Ibarra. Con Ponte en Forma nos hablaba Paulita de actividad física para el adulto mayor, un tema bien importante que a veces se deja un poco de lado. Creemos que ser adulto mayor es no moverse, y claro que no, todo lo contrario, el ejercicio es bueno en todas las fases de nuestra vida. Así que vamos llegando ya al final de nuestro programa. Paola, ¿cómo te sentiste hoy aquí los dos en cabina?
Muy bien, muy bien. Es un poco raro porque a veces uno necesita más interacción, como que a veces me quedo sin qué decir, ¡ay, Dios mío!
Pero bueno, ahí vamos.
Creo que muy bien.
Sí es un poco distinto la forma de hacer el programa, pero chévere. Yo me sentí muy, muy a gusto, una gran prueba. Esperamos próximamente, como siempre, a Jonathan, a Manuel y a Diego, que son parte fundamental de nuestro programa. Tendremos en los próximos programas también algunos invitados, así que esperamos verlos a ellos aquí pronto en la cabina con nosotros. Y a todos ustedes, amigos, estudiantes, administrativos, profesores, sigan conectados. Esta es la Tribuna Deportiva. Chao, chao.
Sintonízate con Tribuna Deportiva. Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario, UVD, para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.